desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar con noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Bima Yudhistira Adinegara, investigador del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, o INDEF, dijo que Chile tiene un buen potencial comercial para Indonesia porque, aunque es un país pequeño, Chile es un punto de entrada para Indonesia a otros países latinoamericanos. El 29º Congreso Internacional de Notarios, celebrado en Jakarta el jueves, alentará a los notarios internacionales a dar la bienvenida al progreso de la Revolución Industrial 4.0. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Bima Yudhistira Adinegara, investigador del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, o INDEF, dijo que Chile tiene un buen potencial comercial para Indonesia, porque, aunque es un país pequeño, Chile es un punto de entrada para Indonesia a otros países latinoamericanos. Eso fue dicho por Bima Yudhistira después del discurso del Diplomatic Forum o Foro Diplomático realizado por Voice of Indonesia en Auditorio Yusuf Ronodiporo, Jakarta, el jueves. Según él, Indonesia puede mejorar las relaciones comerciales con Chile optimizando el comercio de varios productos básicos como alimentos, bebidas, componentes automotrices y otros. Entonces, si mejoramos las relaciones comerciales con Chile de manera más óptima, por ejemplo, una alimentos y bebidas, el segundo componente es automotriz y el tercer componente es electricidad. El cuarto está relacionado con productos básicos como aceite de palma, chocolate, caucho. Hay mucha demanda para América Latina. Bima Yudhistira dijo además que si desea colaborar seriamente con Chile, el gobierno indonesio debe reducir los costos de logística trabajando con logística y carga y brindando incentivos del gobierno. Según Bima, esto se hizo debido a la ubicación de Chile, que está muy lejos de Indonesia, de modo que el envío de productos a Chile no cuesta mucho. El 29º Congreso Internacional de Notarios celebrado en Jakarta el jueves alentará a los notarios internacionales a dar la bienvenida al progreso de la Revolución Industrial 4.0. El presidente de la Junta Central de la Asociación de Notarios de Indonesia, Yualita Widyadari, en sus comentarios en el 29º Congreso Internacional de Notarios en Jakarta el jueves, dijo que su equipo acogió con beneplácito la implementación del 29º Congreso Internacional de Notarios dado que el congreso de esta vez fue el primer congreso que se hizo en el continente asiático, concretamente en Indonesia. Según ella, con 17.000 miembros notarios en el mundo, significa que la Asociación Internacional de Notarios es una asociación con la cantidad mayor del mundo. Yualita dijo que el Congreso Internacional también discutirá el desarrollo de los notarios para dar la bienvenida al progreso tecnológico de la Revolución Industrial 4.0.
I think that although we are living very distance.
Este congreso abarca tres temas en los que el papel y la función de un notario público que se adhiere al derecho civil, primero sobre la validez de los principios notariales en el siglo XXI, en segundo lugar sobre la noble relación entre notarios y sujetos jurídicos individuales, y el tercero es el aspecto de la seguridad jurídica en la facilidad de hacer negocios en la era de la Revolución Industrial 4.0, en lo que se discutirá la existencia de notarios en esta era de todo digital y todo automático. Mientras tanto, Athanasios Theodorou, un representante notarial de Grecia que asistió al 29º Congreso Internacional de Notarios, dijo que el 29º Congreso Internacional de Notarios es una referencia para nuevos pasos para el desarrollo de notarios de manual a era digital, y esto es muy importante para que el desarrollo de la comunidad se mantenga al tanto de las nuevas tecnologías que son los elementos notarios. El ministro de Industria está presionando para impulsar la cooperación entre Indonesia y Corea del Sur en el campo económico, particularmente para el crecimiento de las empresas emergentes que se espera impulse el crecimiento económico entre ambas naciones en medio de la incertidumbre global, dijo el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en una declaración recibida en Jakarta el jueves. Kartasasmita también había acompañado anteriormente al presidente Joko Widodo para asistir a la cumbre de empresas emergentes de la ASEAN y República de Corea y a la exhibición de innovación ASEAN República Corea en el Centro de Exposición y Convenciones de Busan, Corea del Sur. Kartasasmita comentó que la colaboración que se llevará a cabo de forma bilateral no solo identifica varios desafíos y oportunidades, sino que también tiene como objetivo construir un ecosistema de innovación compartido que pueda apoyar el crecimiento, la sostenibilidad y también los esfuerzos para aumentar las ganancias de las empresas emergentes y las empresas unicornios en ambos países y la ASEAN. Además, Kartasasmita cree que la actividad conectaría a las partes interesadas relevantes. Kartasasmita cree que ahora es el momento adecuado para que las empresas emergentes en la ASEAN y Corea dominen y lideren conjuntamente el panorama global de empresas emergentes o startup. El ministro de Industria reveló que en 2013 solo 39 empresas emergentes en todo el mundo fueron clasificados como unicornios. El término unicornio es una startup de menos de 10 años y está valorada en más de $1,000 millones. El Ministerio de Agricultura está fomentando el desarrollo de la educación vocacional para producir recursos humanos profesionales y confiables en el sector agrícola, ya que son la clave para lograr los ideales de Indonesia de convertirse en un granero mundial de alimentos. El jefe de asesoramiento y desarrollo de recursos humanos agrícolas del Ministerio de Agricultura, Dedi Nur Samsi, declaró después de abrir un seminario nacional sobre educación vocacional de 2019 en Yogyakarta el miércoles que si los recursos humanos agrícolas son profesionales y autosuficientes y tienen el espíritu emprendedor, los ideales de Indonesia de ser un granero mundial de alimentos no solo serán un sueño, sino que se harán realidad. afirmó que son los recursos humanos agrícolas los que podrán controlar el desarrollo de la infraestructura, la utilización y la creación de las innovaciones tecnológicas y su implementación en el campo. Comentó que al continuar preparando recursos humanos agrícolas de calidad, la educación vocacional juega un papel importante en el aumento de la productividad del sector agrícola en Indonesia. El presidente Joko Widodo ha enfatizado en abordar el problema del déficit de la cuenta corriente de Indonesia en 4 años. El jueves, durante la apertura del foro de CEO Compass para 2019 en Jakarta, dijo que cree que a través de la máxima transformación económica, su gobierno podría resolver el déficit de la cuenta corriente en 4 años. El Banco Central de Indonesia, o BI, registró un déficit en cuenta corriente en el segundo trimestre de 2019 que alcanzó los 8.400 millones de dólares, lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. La cifra aumentó un 21% con respecto a los 6,97 mil millones del trimestre anterior. La cuenta corriente del país registró un déficit de 31.100 millones de dólares el año pasado, lo que representa el 2,98% del Producto Interno Bruto. El gobierno indonesio ha pedido a los inversores mineros que se adhieran a la ley y mantengan un clima de inversión estable. Según los datos del Sistema de Administración del Cuerpo Corporativo de la Dirección General de Administración de Derecho compilado por Antara el jueves, que 86.693 empresas se dedican al sector minero a octubre de 2019. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había pedido a los ministerios relevantes o instituciones gubernamentales que simplificaran burocracia bajo los esfuerzos para facilitar la inversión y alcanzar el objetivo de que Indonesia se encuentre entre los 40 principales economías en el índice de Ease of Doing Business. Indonesia ocupa actualmente el puesto 73 entre 190 economías en el índice de Ease of Doing Business. La clasificación se mantuvo sin cambios desde el puesto 73 en 2018. Según las últimas clasificaciones anuales del Banco Mundial, Ease of Doing Business en Indonesia promedio 106.42 desde 2008 hasta 2019, tocando un máximo histórico de 129 en 2008 y un mínimo histórico de 72 en 2017. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión Luhut Binsar Panjaitan ofreció el miércoles la inversión en el sector de la industria química de Indonesia a Base F de Alemania durante una visita a la oficina de esta empresa química líder en Ludwigshafen, Verbund. Panjaitan comentó que el gobierno indonesio había estado intentando actualmente hacer la transición del país de un exportador basado en materias primas a uno de valor agregado. Por ejemplo, señaló, Indonesia tiene un gran potencial en términos de sus diversos componentes de soporte para hacer vehículos eléctricos. También posee las mayores reservas de níquel del mundo. Además, afirmó que Indonesia también es una de las naciones con abundantes reservas de limonita, una de las materias primas para producir baterías de iones de litio. Entre el 70 y 80% de los componentes principales de las baterías de litio para vehículos eléctricos están disponibles en Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema El papel de Indonesia en la Junta de Seguridad de la ONU. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU celebraron recientemente un retiro en Bali, Indonesia, desde 26 al 27 de noviembre. de 2019. A esta actividad asistió Vietnam, que también fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2020 al 2021. Lo interesante es que Indonesia está buscando un enfoque con las Naciones Unidas para unir las percepciones sobre los esfuerzos para abordar el problema del terrorismo. El papel de Indonesia y los Estados Unidos en el tema del terrorismo en el Consejo de Seguridad de la ONU es muy central, considerando que Indonesia es el presidente del Comité de Sanciones contra el Terrorismo y que Estados Unidos es el principal discutidor sobre el tema del terrorismo en el Consejo de Seguridad de la ONU. El tema de la lucha contra el terrorismo es una de las discusiones clave, ya que el tema será el tema principal en la presidencia de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU 2020. Indonesia tiene la confianza de varios comités que tienen un papel importante en el Consejo de Seguridad de la ONU. El liderazgo y las iniciativas de Indonesia en la lucha contra el terrorismo y la prevención de la propagación de armas de destrucción masiva también recibieron el reconocimiento y el aprecio tanto de los miembros del Consejo de Seguridad como de los Estados miembros de la ONU. Además de ser presidente del Comité de Sanciones 1267, el embajador Dian Triansah Jani dijo que Indonesia también ha recibido la responsabilidad como presidente del Comité de Resolución 1540 para prevenir la propagación de armas de destrucción masiva por actores no estatales. Presidente del Comité de Sanción de la Resolución del Consejo de Seguridad 1988, sobre los talibanes y vicepresidente del Comité Sanciones del Consejo de Seguridad sobre Sudán del Sur y el Comité de Sanción del Consejo de Seguridad sobre Irak. Por primera vez, Indonesia inició la implementación del retiro del Consejo de Seguridad de la ONU, donde los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pueden discutir informalmente en una atmósfera muy positiva. Este es un logro para Indonesia al alentar el fortalecimiento y la cooperación entre los países miembros del Consejo de Seguridad. En este retiro hubo una discusión muy fluida y abierta entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, así como los representantes de los grupos de expertos relacionados. Esperamos que este clima positivo que se construye pueda continuar en la discusión y resolución de varios problemas en el Consejo de Seguridad. La iniciativa de Indonesia organiza el retiro del Consejo de Seguridad en línea con el compromiso de Indonesia de convertirse en un generador de consenso y alentar un voto en el Consejo de Seguridad. Hasta ahora, Indonesia ha demostrado ser uno de los países en los que se confía para salvar las diferencias de opinión entre los países miembros del Consejo de Seguridad. Después de la reunión de retiro iniciada por Indonesia esta vez, ciertamente esperamos que esta iniciativa tenga un impacto positivo. Para Indonesia, esto muestra cada vez más su papel en la política internacional, política libre y activa a la que se puede hacer referencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución número 181. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución número 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. La Asamblea Plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, bajo presidencia del brasileño Oswaldo Arana, votó el plan de partición recomendado por la UNSCOP, siendo el resultado final de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, a la vez que hizo ajuste en los límites propuestos entre los dos estados. El plan de la Organización de las Naciones Unidas proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe palestino, con un área que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional. La mayor parte del territorio, el 54%, incluyendo el desierto de Negev, que suponía el 45% de la superficie de todo el país, se adjudicaba al Estado judío, que consistía en el 33% de la población. Mientras tanto, los árabes obtienen el resto de Palestina, incluido un pequeño enclave de Haifa al sur de Tel Aviv. Los judíos obtuvieron alrededor del 55% de la superficie total, mientras que los árabes obtuvieron el 45%. Estimados oyentes, el siguiente acontecimiento histórico es del 29 de noviembre de 1963. El accidente del vuelo 831 de TransCanada. El vuelo 831 de TransCanada Airlines fue un vuelo desde el aeropuerto de Montreal-Dorval, ahora Montreal-Trudeau, al aeropuerto internacional de Toronto, o Toronto Pearson, el 29 de noviembre de 1963. El avión era un Douglas DC de 4 motores. Avión de pasajeros 854CF, registrado CFTJN. Aproximadamente 5 minutos después del despegue con mal tiempo, el avión se estrelló a unas 20 millas o 32 kilómetros al norte de Montreal, cerca de Sainte-Thérèse de Blainville, Quebec, Canadá, matando a las 111 personas a bordo, 111 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. El accidente fue el más mortal en la historia de Canadá en ese momento. También fue el choque más mortal de un DC-8 en ese momento y a partir de 2019 al sexto más mortal. Terminamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 1971, Día del COPRI. El Cuerpo de Funcionarios de Indonesia, o Korpri, es una organización cuyos miembros consisten en funcionarios públicos, empleados de empresas estatales, empresas y filial de propiedad regional y aparatos del gobierno de la aldea. Korpri se estableció el 29 de noviembre de 1971 con base en el decreto presidencial número 82 de 2011 como un foro para reunir a todos los funcionarios de la República Indonesia. La fecha del establecimiento de Korpri se conmemora como el Día de Korpri. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sudah sewindu kuri dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku lihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sewindu, una canción cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Incremento de la cooperación económica entre Indonesia e India. Los gobiernos de Indonesia e India acordaron fomentar el desarrollo de la conectividad y la cooperación económica entre Aceh y las Islas Andaman Nicobar, de acuerdo con la visión y el acuerdo entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro indio Narendra Modi. Para apoyar este desarrollo, los dos países celebraron reuniones de negocios para identificar y explorar proyectos concretos de cooperación en los campos de infraestructura, conectividad turística, pesca y energía. El embajador de India en Indonesia, Pradip Rawat, en la reunión de negocios e inversión Indonesia-India en Jakarta el lunes 25 de noviembre, dijo que era importante mantener relaciones duraderas entre los dos países y realizarlas en forma de cooperación económica concreta que sea mutuamente beneficiosa. Según el plan, en diciembre se llevará a cabo una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta o Joint Task Force sobre el desarrollo de la conectividad entre Aceh y las Islas Andaman Nicobar. La Fuerza de Tarea Conjunta, compuesta por actores gubernamentales y empresariales de ambas regiones, es un seguimiento de la firma del Acuerdo de Visión Conjunta sobre Cooperación Marítima en la región del Indo-Pacífico, que fue firmado por los jefes de gobierno de los dos países durante la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Indonesia en mayo de 2018. Mientras tanto, el gobernador interino de Aceh, Nova Iriansyah, en la misma ocasión, destacó la importancia de la inversión para mejorar la economía de Aceh. Según Nova Iriansyah, Aceh es muy seguro y propicio y tiene una comunidad abierta a la inversión. Nova enfatizó que agradeció la cooperación en el desarrollo de la conectividad de Aceh y las Islas Andaman Nicobar. Indonesia e India son dos países vecinos marítimos que tienen fronteras marítimas con las economías más grandes en sus respectivas regiones. En 2018, el valor del comercio entre los dos países alcanza más de 18 mil millones de dólares estadounidenses. En 2018, el valor de la inversión india en Indonesia es de 82.12 mil millones de dólares y tiene el potencial de aumentar a 100 mil millones de dólares. La colaboración Indonesia-India para las regiones de Aceh y Andaman Nicobar también es parte de los esfuerzos para alentar una cooperación concreta en el Indo-Pacífico, particularmente en los campos marítimo y de conectividad. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat. Kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih. Bersepeda roda satu menari menari di atas tali. Takut jatuh, takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up. Hempas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap.
Oyentes, esta fue la canción titulada Balada Circus, una canción cantada por Yura. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión les invitamos a un turismo natural de Gosari en Gresik, en la provincia de Java Oriental. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz, o vía nuestro sitio web www.wenus.id. Estimados oyentes, viajando a la regencia de Gresik en Java Oriental, se encuentra la isla de Bawean, que es un destino turístico favorito para los turistas. Además del turismo marino, Gresik también ofrece otros atractivos naturales. Uno de ellos es el turismo natural de Gosari o Wagos. Este recorrido por la naturaleza ofrece hermosos paisajes naturales con puntos de fotos instagramables. La ubicación está en Gosari, Ujung Pangkah, regencia de Gresik. El turismo de Gosari se encuentra a 40 kilómetros del centro de la ciudad Gresik y tarda aproximadamente una hora llegar en automóvil. A la entrada a esta turística, ustedes solo deben pagar el estacionamiento de 3.000 rupias por un motocicleta y 5.000 rupias por automóvil. Estimados oyentes, el turismo natural de Gosari o Wago se construyó en un área de 1.500 metros cuadrados donde la gestión conjunta con los jóvenes de la aldea en el empoderamiento de BUMDs o Empresa de Propiedad del Pueblo. Wago ofrece hermosos paisajes naturales. Tiene montañas de piedra caliza y tierras agrícolas gestionadas por la comunidad local. Al llegar a esta atracción turística sentirán la frescura del aire porque aquí se encuentran muchos árboles sombreados. Y ustedes pueden relajarse y disfrutar de la frescura y la belleza natural. Estimados oyentes, además de poder disfrutar de su belleza natural, el gerente también ofrece lugares de fotos insuperables para aquellos de ustedes que les gusta la fotografía. Aquí se encuentran lugares fotográficos como jaulas de pájaros, subestaciones de visión, molinos de viento, casas de hobbit y varios conceptos de construcción hechos de madera. Y también allí está una piscina ubicada al lado de un antiguo manantial de reliquias. No solo eso, algunos sitios del patrimonio antiguo que se encuentran no lejos de los sitios turísticos, que desde sitios de procesamiento de cerámica, tumbas antiguas, la cueva Butulana, ubicada en la montaña de piedra caliza de Gosari. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la naturaleza en Gosari de la Regencia de Gresik en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, de La Voz de Indonesia.
Meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cinta.
Oyentes, esta fue la canción titulada Denganku Lebih Indah, una canción cantada por Romeo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Oyentes, ahora miscelánea. La miscelánea de hoy lleva el tema: la película Human in Oil se lanzó en los Países Bajos. En medio de la campaña negra contra la industria indonesia del aceite de palma en los países de la Unión Europea, Doxfair, una productora holandesa, lanzó una película titulada Human in Oil. La película cuenta el lado bueno de la industria del aceite de palma en Indonesia, que es la fuente de sustento para los pequeños agricultores en Jambi. Esta película plantea su punto de vista si los países de la Unión Europea prohíben las importaciones de aceite de palma de Indonesia. Se espera que la película proporcione otras perspectivas más humanistas como una alternativa a las opiniones engañosas formadas por varios partidos en la Unión Europea. Hasta ahora, la industria del aceite de palma se ha asociado con daños ambientales. Por lo tanto, esta película también muestra que la gestión de la industria del aceite de palma en Indonesia es ecológica y sostenible. La película Human in Oil se lanzó en Doxfair International Film Festival en Amsterdam, Países Bajos, el viernes 22 de noviembre. El Doxfair International Film Festival es una muestra de documentales innovadores y modernos y se lleva a cabo desde 2008. El trabajo de cine documental tiene su propia singularidad en la industria cinematográfica holandesa y atrae muchos intereses públicos. En sus comentarios en el lanzamiento de la película, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Mahendra Siregar, dijo que hasta que se lanzó esta película no había una comprensión compartida del tema del aceite de palma a nivel mundial. A través de esta película se espera que las personas en los Países Bajos y Europa puedan estudiar absorber e interpretar este tema desde una perspectiva diferente de las ideologías, opiniones y emociones que se han formado en sus comunidades con respecto a la palma aceitera. La producción de la película Human in Oil del director Belgin Inal fue iniciada por Andika Rutan, una diáspora indonesia en los Países Bajos. Andika se inspiró con su experiencia en participar en el curso regular de palma de aceite organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en 2018. El programa anual iniciado desde 2017 tiene como objetivo proporcionar una verdadera percepción de la industria sostenible de aceite de palma de Indonesia. Al programa, que duró 9 días, asistieron participantes formados por investigadores, activistas, medioambientales y académicos de varios países, incluidos países de la Unión Europea. Durante la visita de campo en Jambi, los participantes tuvieron la oportunidad de aprender, discutir y vivir con los productores locales de aceite de palma. Y esta experiencia les permitió comprender los valores y puntos de vista de los agricultores. Además, la película se distribuirá en todo el mundo, incluso a través de las redes sociales. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré una canción de la provincia de Gorontalo, Sulawesi del Norte, con título Tiri Lo Polo Palo, que será presentada por Loni Berahim y Bemi Dualnimo. Oyentes, Tiri Lo Polo Palo es un baile en Gorontalo que generalmente se realiza en el palacio, en la ceremonia de boda tradicional de Gorontalo para los miembros de la familia reales. Pero ahora a la gente común se le ha permitido llevarlo a cabo proporcionando condiciones llamadas Mopodunga Lotongu, o significa pagando los permisos habituales que el organizador debe realizar. Las familias de la novia y del novio deben entregar una cantidad de dinero de acuerdo con las disposiciones habituales aplicables a la víspera de la noche ornamental y a los titulares de la tradición. Además, el dinero fue entregado a Baitul Ma'al como efectivo en la mezquita o en el instituto de adoración. El baile de Tirilo Polo Palo proporciona una descripción de las sutilezas del carácter de la mujer, la hospitalidad y la implementación de los deberes y responsabilidades que se llevarán a cabo después del matrimonio. Bueno, vamos a escuchar Loni Berahim y Vemi Dulanimo en la canción Tirilo Polo Palo. Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.